Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro informativo Leganenses. Hoy lunes 11 de febrero. Estamos en el estudio hoy, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y yo, Nene. Hoy tenemos tema candente con lo de Eurovegas, que nos lleva la mayor parte del programa, pero nos parece muy interesante y, bueno, alguna entrevista más. Como otras tardes, hoy tenemos con nosotros, bueno, a gente de Leganés o del entorno de Leganés. En este caso tenemos a Ana Revuelta. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
Tú eres miembro de la plataforma de Eurovegas No. Cuéntanos un poco quién más o menos, vamos, quién hace la plataforma o cuántas organizaciones hay, qué es lo que estáis intentando hacer con Eurovegas No.
Pues mira, bueno, yo no soy de Leganés, soy de Madrid, pero
bueno,
vamos, en la plataforma hay gente de todas partes.
De todas, vamos.
Esta plataforma, bueno, se constituyó en Madrid hace un año aproximadamente, y al principio éramos como una veintena de organizaciones y colectivos, bastante diversa. Ahora mismo yo creo que somos como 30 o así, lo que pasa que también con el tiempo se ha ido sumando gente individual, ¿no? O sea, que no pertenece a ninguna organización y que simplemente pues quería pues colaborar, o sea, pues ser parte de la plataforma que se opone al proyecto Eurovegas. Entonces, bueno, pues estamos desde hace un año trabajando para, en un primer momento, claro, como no había, y de hecho sigue sin haber prácticamente ninguna información oficial sobre Eurovegas, pues lo primero que nos dimos cuenta que teníamos que hacer era buscar información. Entonces nos pusimos a pedir información a los ministerios, ayuntamientos implicados y administraciones implicadas, y hasta la fecha no nos han contestado, claro. Información sobre los impactos que tendría un proyecto pues que se anunciaba muy enorme, ¿no?, en sus proporciones y en las consecuencias que podía tener. Y entonces, además de pedir y de buscar nosotros también información, pues lo que hemos hecho ha sido, y que seguimos haciendo, de hecho, es difundirla lo más posible y sensibilizar a la gente sobre estos potenciales impactos. Cuando digo impactos, me estoy refiriendo al ámbito laboral, medioambiental, social, económico, fiscal, y no sé si me dejo alguno, pero en fin, es un proyecto que pues previsiblemente va a afectar no solo a la Comunidad de Madrid, o no solo a los vecinos de Alcorcón, que es el municipio que, por desgracia, parece que han elegido para ubicar el proyecto Eurovegas, sino que también va a afectar pues a toda la ciudadanía española, porque va a tener bastantes consecuencias en relación con la corrupción. Si quieres luego hablamos de eso, o me preguntáis.
Pero sí, vamos, sí, hablamos de ello.
Un proyecto de estas características presenta unos riesgos importantes de facilitar la corrupción.
Los parabienes que están, bueno, los están vendiendo los políticos, sobre todo la Comunidad de Madrid, es que hablabas tú del impacto de fiscal, económico, medioambiental, pero los parabienes ellos, sobre todo, se agarran a la crisis y hablan del impacto laboral. Y ese es el parabien que tienen, sobre todo, los ciudadanos de la zona, Alcorcón y aledaños. Y, bueno, cuéntanos si son parabienes o son paramales.
Pues claro, es verdad que nos estamos topando con un argumento de peso, digamos, ¿no? Que es, hay un, bueno, 6 millones de parados en España, no sé cuánto es la población supuestamente parada en Alcorcón o en Madrid, pero en fin, varios millones, y claro, los políticos están buscando soluciones rápidas, ¿no? Cae este hombre, Adelson, el promotor de Eurovegas de Estados Unidos, una de las mayores fortunas del mundo, dice, quiero invertir aquí decenas de miles de euros y voy a crear también decenas de miles de empleos. Entonces, 260.000 empleos, ¿no? Se hablaba al principio y se han seguido aportando esas cifras, ¿no? Y entonces, pues es una forma de atraer la atención y de chantajear finalmente a gente que, bueno, pues que lógicamente están muy preocupados por su futuro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que es que hay trampa aquí, o sea, porque no se puede afirmar, o sea, no se puede dar una cifra como decir que se van a crear 260.000 empleos sin explicar de dónde viene eso. ¿Por qué 260 y no medio millón? Ya puestos, o sea, podemos aportar cualquier tipo de cifra y creer que la ciudadanía la tenga que asumir como verdadera, ¿no? O sea, yo creo que ya se ha terminado la época en que el gobierno decía X y teníamos que creernos X. O sea, ahora queremos una explicación de dónde vienen esas cifras, porque desde luego, pues la plataforma de organizaciones contra Eurovegas considera, con argumentos fundamentados, considera que esa cifra es absolutamente inverosímil. Por otra parte, la inversión. Se ha hablado de, me parece que eran 17 o 18 mil millones de euros. Esto, obviamente, a lo largo de... que es lo que aportaría la empresa promotora de Eurovegas, ¿no? Las Vegas Sands. Una empresa americana que, básicamente, pues su negocio se fundamenta en los casinos, ¿no? Y luego se han ido extendiendo un poco, hoteles, resorts, golf, en fin, este tipo de ocio. Esta cifra también de 17.000 o 18.000 millones de euros hay que explicarla. La propia empresa, de hecho, ha explicado más cosas que el gobierno de la Comunidad de Madrid. Ellos han explicado que construirían Eurovegas en tres fases. Y cada una de las fases tiene que tener una rentabilidad suficiente para que el proyecto continúe siendo construido, ¿no? O sea, al principio levantarían, pues, me parece que son dos casinos y cuatro hoteles, y con el dinero que generara esa actividad, pues seguirían construyendo. Si no consiguen una rentabilidad en una primera fase del 20%, no seguirían construyendo. Y bueno, esta primera fase, que es la que ya quieren empezar a construir este año, esta primera fase costaría unos 6.000 millones de euros, de los cuales la empresa nuevamente dice, bueno, nosotros ponemos un tercio. Y luego los dos tercios pues que hay que financiar, pues ellos aseguran que han hablado con bancos y que les han asegurado que no hay ningún problema, que van a conseguir esa financiación. Con lo cual, bueno, nosotros tenemos dudas, pero es que además, si algún banco español participa en la financiación del proyecto Eurovegas, en realidad lo estamos pagando nosotros, ¿no? O sea, si un banco rescatado participa en la financiación de Eurovegas, pues no solo se está metiendo en un negocio bastante arriesgado y potencialmente peligroso, sino que además pues lo estaríamos eventualmente financiando nosotros. Y luego además hay que contar una serie de gastos públicos, ¿no? En obras públicas, en infraestructura, en habilitar el transporte, facilitar el transporte del aeropuerto al lugar de ubicación de Eurovegas, a lo mejor construir algunas líneas de metro, de cercanías, como ya se ha visto que para otros proyectos en Madrid, para el parque de atracciones Warner, pues abrió una línea de cercanías y luego la tuvieron que cerrar. Entonces, en su momento, ya hace bastantes meses, la plataforma presentó un informe sobre lo que costarían infraestructuras públicas el proyecto Eurovegas. O sea, no ya hablando de lo que cuesta construir Eurovegas en sí, sino que todo lo que tendría que ser financiado con fondos públicos, y llegábamos a 2.000 millones de euros, que es más o menos lo que la empresa dice, o sea, el tercio de lo que cuesta la primera fase del proyecto, que es lo que aportaría la empresa. Bueno, quiero decir con esto que lo de los 17.000 millones que anuncian ellos se va cayendo poco a poco en cuanto uno empieza a indagar. Y que lo más probable es que nos encontremos con unas inversiones públicas enormes, con nuevamente un proyecto o una zona que haya que rescatar, porque pues si el proyecto de Eurovegas no prospera, va a haber que asumir los costes de lo que supondría desmantelarlo, y si prospera, pues también mal, ¿no? También mal y peor, porque entonces ya estaríamos pues ante esos riesgos de corrupción que he dicho al principio, y ante esos pues también riesgos de derecho de empleos precarios y sin unas garantías adecuadas, de una economía del juego también transformada por este proyecto, y bueno, y el espacio, o sea, medioambientalmente lo que supondría, en fin, que si se construye mal y si no se construye mal también, ¿no? Si se empieza a construir y no se termina, pues mal también.
En esta reflexión que haces, porque claro, se pueden presentar los dos escenarios, uno, el que se empiece a construir y se vayan, o que de alguna manera abandonen y se quede ahí una situación extraña, porque ellos no han asegurado hacerlo todo, como estás diciendo, y la otra, que sí que construyan, que sí que generen su 20% que esperan generar, y que sigan para adelante y acaben haciendo ahí un Las Vegas, que es lo que, ¿no? Más o menos es el objetivo, generar ahí una Vegas, no sé si en pequeñito o exactamente del mismo tamaño, no lo sé, pero vamos, una Vegas.
Sí. Bueno, 750 hectáreas, que es una barbaridad.
Eso digo, como el terreno grande, yo no sé lo que van a hacer, pero bueno...
Es una ciudad completamente, claro.
Digo, si no funciona, como dices, malo. Y si funciona y se monta ahí una situación así de ciudad del juego, lo que están vendiendo es ese final, ese escenario donde va a funcionar todo y tal, y que si se monta, porque ahora el problema, ¿sabes?, está en que los medios de comunicación de lo que están hablando es de los puestos de trabajo que va a generar y de la economía que va a mover, porque el del bar de al lado va a tener que vender tal, porque el del hotel va a alquilar una habitación, porque si a todos nos va bien y el del supermercado va a vender más fruta y el otro no sé qué, y todo el mundo parece que hagan lo que hagan, si viene gente se va a vender alrededor y a todos nos va a ir bien.
Sí, o sea, yo como lo veo, o sea, la verdad es que es bastante descorazonador a veces, ¿no? Porque nos venden como un sueño, algo que de verdad cuando uno empieza a escarbar un poco es una pesadilla, porque son, claro, prometen empleos, entonces seguro que algunos empleos de construcción, vamos, lógicamente, o sea, una empresa que además ha gastado 11 millones de euros ya en informes de consultoría y que debe estar disponiendo de los mejores abogados de Madrid y de España para llevar adelante el proyecto y para cambiar todas las leyes que están cambiando, que ese también deberíamos haber empezado por ahí, que es casi lo más grave, pues lógicamente algunos empleos de construcción crearía. Pero hay que ver... ¿qué garantías tendrán esos empleos y también por cuánto tiempo, ¿no? Y también a dónde nos lleva después. Es decir, que yo no sabe, me intento poner en la posición de alguien que tenga 20 años, que no tenga estudios, que haya trabajado un par de años en la construcción y que esté esperando a que llegue otro nuevo proyecto de construcción para seguir ahí. Y me da pena pensar que ese es el único futuro que se le puede dar a esa persona, ¿no? El estar 2 años construyendo Eurovegas y luego a ver cuál es el siguiente más, y al final es que no terminamos de salir nunca de la economía de la construcción y del ladrillazo, etcétera. Y bueno, la empresa también, pues bueno, tontos no son, ¿no? Entonces están comprando o quieren optar a un terreno mayor que el que necesitan para construir Eurovegas. ¿Y esto qué supone? Pues que al cambiar... están consiguiendo que se les concedan bonificaciones y exenciones de impuestos, como por ejemplo sobre el valor, la plusvalía de los terrenos cuando luego los vendes, pues que ellos no tuvieran que pagar ese impuesto. Ese entre tantos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente se están cubriendo las espaldas de tal forma que el terreno X que consigan, si en algún momento lo quieren, se quieren deshacer de él, pues lo van a vender muchísimo más caro de lo que lo compraron y además con exenciones de impuestos, con lo cual no iría a las arcas públicas el dinero correspondiente. Y al final ellos, en todo caso, nunca van a salir perdiendo, ¿no?
En cualquier caso, yo quería retomar una cosa que has dicho ahí en tu reflexión y en tus aportaciones a los oyentes. Es, por un lado, parece como que este proyecto es abrir una caja de Pandora, en el sentido de que están haciendo a la carta una serie de leyes según las demandas de esta empresa y que, por así decirlo, los políticos como que les están haciendo la cama o les están haciendo el traje a medida con la excusa de la crisis, el nuevo empleo, etcétera. Y por otro lado, claro, es una caja de Pandora, no sabemos a dónde va a ir, porque si ya empezamos a cambiar las leyes por una empresa que exige una serie de cosas, ¿qué no va a pasar en el futuro? Y la segunda pregunta que te voy a hacer yo es, claro, hablabas de la corrupción. ¿En qué aspecto va a influir lo que hablabas de la corrupción? Porque es algo que has venido reiterando y que nos gustaría que nos aclararas.
Pues mira, hay, o sea, la corrupción son varias cosas, ¿no? Entonces está lo que todos entendemos por corrupción, de sobornos, etcétera, o de blanqueo de dinero, que la propia dinámica de los casinos, que los casinos son una actividad legal, regulada, etcétera, pero sí que hay organismos internacionales de OCDE y de Naciones Unidas que ven unos riesgos especiales en la actividad de los casinos de juego en relación con fomentar esas prácticas de blanqueo de capitales, por ejemplo, ¿no? O de grandes mafias, digamos, ¿no? Que vinieran aquí a blanquear dinero a través de jugar en el casino. Y entonces ese es un punto que hay que tener muy, muy en cuenta y muy presente, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos en España. O sea, que es que no es que sea abrir un casino más, es abrir una zona con muchos casinos, con unos resorts, que prácticamente pues esté respondiendo a leyes de otro país, ¿no? Porque, por ejemplo, el que los jugadores no tributen, o sea, los premios no tributen en España, sino en el país de origen del jugador. Bueno, pues ya el dinero ese ya no entra aquí, ya es para afuera. El que los niños puedan atravesar las zonas de los casinos, el que el propio casino pueda prestar, esta es una bastante grave, y que creo que se está modificando ahora con la ley, bueno, las dos últimas modificaciones legales, el que los casinos puedan prestar, puedan dar crédito a los jugadores. En fin, hay una serie de cosas que hay que mirarlas muy con lupa porque no dan garantías, o sea, cuando hablamos con tanto con inspectores fiscales como con pues gente que trabaja, por ejemplo, desde la policía judicial en temas de prevención del blanqueo de capitales, están bastante sobre alerta, ¿no?, con este proyecto. Pero bueno, está este tipo de corrupción y luego hay otra corrupción que, digamos, no es, es más insidiosa, que es lo que podríamos llamar corrupción legal, que supone cambiar leyes para una única persona o una única empresa. O sea, el gobierno cuando hace leyes las tiene que hacer, pues, bueno, digamos, por el interés general, que es esta cosa tan difícil de definir, pero que más o menos pues busca ponderar distintos intereses y construir opciones de futuro, etcétera. También se puede legislar a favor de, por ejemplo, de varias iniciativas que busquen desarrollar una zona, que es, bueno, esta es la trampa, ¿no? La trampa que os explico ahora, y es que se han hecho leyes para Eurovegas, exclusivamente para Eurovegas, pero sin que Eurovegas figure como tal nombrado en la ley. O sea, en diciembre se aprobó una ley que es la ley de acompañamiento a los presupuestos, en la cual se crea una figura que se llaman los centros integrados de desarrollo. Entonces, los centros integrados de desarrollo es el sinónimo para decir Eurovegas, porque, bueno, explican que son centros de juego y ocio de unas determinadas características y que tienen que tener, pues, un número de, o sea, que tienen que ser suficientemente grandes, que tienen que ser, bueno, uno se lee la descripción, que ahora mismo no la tengo en mente, y es asombrosamente parecido a Eurovegas, ¿no? Y a estos centros de desarrollo, pues se les van a dar una serie de regalos. No van a pagar impuestos, por ejemplo, bueno, se cambian impuestos del juego. Si contratan a trabajadores, se les va a permitir no pagar un alto porcentaje de las cuotas de la Seguridad Social. Si compran maquinaria, pues también se les van a dar bonificaciones de impuestos. Me estoy dejando el detalle de cuántos regalos se les hacen, pero en fin, es algo bastante impresionante, ¿no? Y bueno, esto es regalos que se le hacen a una empresa, claro. Uh-huh. Entonces también habría que preguntarse qué es lo que, si el gobierno y los miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid se conforman con las promesas de creación de empleos, o si encima han recibido algo, que ya eso sería, pues, lo que volvíamos a la corrupción del principio, ¿no? O sea, sería la corrupción.
Que tal y como está la cosa parece casi evidente, ¿no? Casi sea.
Tal y como está la cosa, bueno, hasta que no se demuestren esas cosas no se puede aventurar.
No se puede saber.
Pero vamos, se puede, nos podemos hacer la pregunta, y en cualquier caso, aunque lo que les haga tanta ilusión es que se vayan a crear pues decenas de miles de empleos, en todo caso, como gobierno lo que tienen que hacer es explicar y consultar a la ciudadanía, ¿no? O sea, explicar, pues vamos a ver, mira, este proyecto va a crear X empleos porque nos basamos en el informe tal que dice esto y esto y esto. Además, no os preocupéis por las consecuencias medioambientales, porque de la misma forma, el informe tal, otro informe que también tienen que hacer, que es de impacto medioambiental, pero que creo que con esto los centros integrados de desarrollo se lo van a saltar. Pues este otro informe dice que no hay que preocuparse de las consecuencias medioambientales porque estará protegido por tal y tal, ¿no? Y así con todo, o sea, lo que deberían hacer es, ya deberían haber hecho hace tiempo, es elaborar unos informes y presentarlos a la ciudadanía. Algunos de esos informes, por ley, lo tienen que presentar, y ya no lo están haciendo, pero bueno. Y otros, pues yo diría que por legitimidad, ¿no? O sea, para que el proyecto tuviera cierta legitimidad, deberían hacer todo esto. Y luego, además, bueno, pues consultar a la ciudadanía, que es que no solo no están consultando, sino que es que no nos responden a nada. Y los grupos de Alcorcón, hay otra plataforma en Alcorcón que ha tratado en varias ocasiones de formular preguntas en el ayuntamiento. Es algo perfectamente establecido, ¿no? Que un ciudadano puede hacer preguntas en los plenos del ayuntamiento y nunca les han dejado, es decir, van poniendo trabas cada vez que se pide información. Y bueno, faltaría hablar del tema del concurso público, que es la broma también bastante fuerte de esto, ¿no? El concurso público es que para montar un casino en la Comunidad de Madrid, o sea, las leyes del juego son autonómicas. O sea, no hay una, bueno, hay una ley general, pero es para juegos de apuestas online. Pero los casinos, en una comunidad autónoma se quiere construir un casino o varios, pues cada comunidad tiene una ley. Y la ley autonómica del juego de la Comunidad de Madrid dice que hay que convocar un concurso público y abierto pues a empresas radicadas en Europa. Y claro, este concurso público, pues nosotros lo vimos hace mucho tiempo y estábamos esperando a ver cómo iban a salir del atolladero este del concurso público. Y lo que ha hecho el presidente de la Comunidad de Madrid es quedarse más ancho que largo, diciendo que, bueno, que el proyecto, pues básicamente, pues sí, Eurovega se va a hacer en Alcorcón y estamos muy contentos, lo presentó al lado del presidente de Las Vegas Sands, esto el otro día en la Casa de Correos en Madrid estaban presentándolo juntos y tal, y a la vez en la frase siguiente decía, bueno, íbamos a convocar el concurso público para adjudicar Eurovegas y para darle toda la transparencia y que se puedan presentar otras empresas, y luego otra frase siguiente era, y entonces, qué bien que Las Vegas Sands va a venir a Madrid, bueno, o sea, una cosa como
sí, no,
como lo de todo es mentira, pero menos un poco, o algo así, lo de Rajoy.
Que vamos a hacer algo para que quede todo bien, pero realmente son ellos, que está el concurso público, no es tan público, vamos, que está...
Bueno, el concurso público, vamos a ver, decir... un concurso público, pues es, cuando se convoca un concurso público, pues tiene que haber varios... O sea, primero no se está negociando con una empresa durante más de un año, y luego se tiene la desfachatez de decir, vamos a convocar un concurso público abierto y transparente. No, un
transparente, transparente, muy
¿no?
transparente, ya está adjudicado y es transparente, ya lo sabéis todos, lo convocamos, claro, ya está,
sí,
no
sí,
tiene
sí,
más.
Claro, claro, efectivamente, y con toda, y esto la verdad es que sí que sorprende que no he visto a muchas de las personas, o sea, no he visto a mucha gente que se lleve las manos a la cabeza con esto del concurso público, y sin embargo es una cuestión... Que lleva uno a preguntarse si a veces cuando se hacen las trampas tan a la luz de todo, pues la gente no lo ve. O sea, si te están engañando en tu cara, a lo mejor te das menos cuenta que si
se van ocultando,
se
van...
espaldas, ¿no?
Claro, si se hubieran escondido, todo el mundo diría, ¿por qué se esconden? Pero como lo hacen así tan descarado, pues parece pues normal.
De una forma muy descarada, pues nos están colando que van a hacer un concurso público al cual pues habrá millones de empresas que se van a presentar para ser centros integrados de desarrollo, que ahora mismo en el mundo, pues no sé cuántas empresas de juego de las características de Las Vegas Sands habrá, pero es que aunque se presentaran varias, si es que, o sea, ¿y qué van a hacer? En el último momento no dárselo a esta empresa, sino dárselo a o sea, no, es que no, es absolutamente inverosímil, ¿no? Cómo nos quieren hacer creer que es todo transparente y todo abierto y todo público y tal, y no, o sea, es todo opaco, sucio, y no se sabe bien qué están tramando por detrás, y sobre todo eso, que no se consulta a nadie y que no es una opción de futuro. O sea, es que por todos los, o sea, tanto el proceso como el proyecto son denunciables, ¿no?
Ana, una última pregunta que te hacemos. Te propongo una especie de juego, ¿vale? Ahí, sabes, hay una teoría de que cuando uno tiene que explicar algo, tienes que pensar que te subes en el ascensor y está el que se lo quieres explicar. Tienes 2 minutos para poder contarle todo, ¿sabes? A eso juegan los medios de comunicación. Y ahí están ganando las bazas. Ellos explican con va a dar trabajo, va a dar dinero. ¿Sabes? Enseguida tienen los 3-4 argumentos muy poderosos que se explican muy deprisa y eso corre rápido por la boca de todo el mundo. Y aun cuando tú estás hablando con toda la gente que sabe lo que es Eurovegas, que se ha documentado, que ha estudiado, que lo ha estado mirando, todo el mundo más o menos puede tener clara, bueno, todo el mundo, habrá gente que tenga más o menos la misma idea que tienes tú, pero cuando hablas con alguien que no se ha documentado para nada, que es el 99% de la población, la idea que se tiene es la otra, la que es más rápida, que es la de va a generar dinero y tal. Lo que intento sacar contigo ahora aquí, que para ti es mucho más sencillo, es sacar un minuto de estas son las razones que nos van a perjudicar. A ver si somos capaces de hacerlo, para que quede ese minuto ahí grabado, a ver si somos capaces de competir. ¿Te atreves?
Vamos a intentarlo.
Venga.
A ver, lo primero que diría es que cualquiera que piense que Eurovegas puede generar empleo, etcétera, o sea, lo primero a lo que le invitaría es a ir a nuestra página web, nuestra página web de una plataforma ciudadana que se llama eurovegasno.blogspot.com y a consultar esa página. Y si no, también le invitaría a consultar cualquier artículo que haya, que pueda haber en prensa o cualquier cualquier artículo medianamente informativo. Y después de esto, que vuelva a vernos, digamos, o volveríamos a hablar del proyecto, porque la verdad es que no conozco a nadie, hasta ahora no me he topado con nadie a quien tras 5 minutos siguiera pensando lo mismo que pensaba antes, ¿no? A nadie que estuviera a favor de Eurovegas. Yo misma tuve la duda esta, cuando me contaron que iba a tener, empezaba a salir en los medios de comunicación, pues quieren hacer un Las Vegas en Madrid y tal, y lo primero que pensé es, hombre, me asustó, yo vengo de trabajar en temas de corrupción, entonces, pues claro, estaba así pues cautelosa, pero también pensé, pero si va a crear empleo, ¿cómo van a conseguir? O sea, ¿cómo va a conseguir la ciudadanía española estar en contra de algo que cree empleo en un momento tan complicado, ¿no? Estas dudas me duraron, 2 días, porque enseguida, o sea, si uno se pone a ver las condiciones que pide la empresa, pues enseguida te das cuenta de que hay mucho humo, o sea, de que se caen tanto la cantidad de la inversión como la calidad de los empleos, no es tan grande como parece, ¿no? No es tan grande como nos lo quieren decir. Que además nos va a costar mucho, o sea, que se dice una inversión privada, pero es que va a ser prácticamente más inversión pública que privada. Y luego además, con todos los regalos fiscales que se le van a hacer a la empresa, pues entonces ya nos encontramos ante otro aeropuerto sin vuelos o, en fin, cualquiera de estos proyectos fallidos de gran envergadura que ha habido en España en los últimos años. Y en realidad yo creo que lo más difícil es, pues como te decía en otro momento, esa persona joven sin estudios que solo ve su futuro en la construcción. Y entonces ahí sí que, bueno, pues, o sea, lo único que se puede hacer es respetar las decisiones de cualquiera, ¿no? Es decir, que si no ves más allá, no ves ninguna posibilidad más, pues bueno. Yo creo que emigraría, pero no entiendo que no todo el mundo está en la situación de poder plantearse esto, ¿no? Lo que sí que me parece es que como gobierno, tanto de la Comunidad de Madrid como nacional, creo que nos están mintiendo bastante y engañando bastante como para creernos otro sueño de este tipo más, ¿no? Que por supuesto para mí no es ningún sueño, sino una pesadilla, porque tendría muchas consecuencias negativas. Pero quiero decir que animaría a todo el mundo a que ande con, que abra bien los ojos y las orejas, porque probablemente sean 2 años más de construcción de algo que se queda a medias, y esa persona 2 años después está en las mismas. O sea, que va a tener que replantearse, y otra vez, ¿y ahora qué hago, no? Así que, bueno
okay. Yo puedo intentar.
Ante todo es una denuncia al gobierno, que es quien debe ser responsable y dar información cuando se toman decisiones de este tipo, y no lo están haciendo, y desde luego creo que no. O sea, que no debemos confiar en absoluto.
Por intentar subirme al ascensor y hacer el minuto que decíamos que a ti se te ha ido.
De 20 plantas.
Quiero decir que lo primero que me parece que resumo de lo que decís es, lo primero es el tema de la transparencia en cuanto al gobierno, que debería dar información porque es una decisión que no es tan sencilla. Y lo que tratan es de exhibir solo las razones que mejor vienen para hacerlo. La segunda es que esa inversión de la que hablan no está tan clara, que tiene que ver con la que decíamos, con la transparencia. No está tan clara porque seguramente no sea tanta la inversión, y lo que están buscando desde luego es que si la cosa sale mal, poderse ir y recuperar toda esa inversión la empresa y a la ciudadanía o al país, ya veremos lo que le queda. La tercera es el tema del empleo, que están también dando mucha mucha autoridad esa idea, ese argumento de que va a querer generar muchísimo empleo, y lo que pasa es que habría que ver qué tipo de empleo está generando y habría que ver si es verdad que al final queda desempleo. La cuarta es el tema de la corrupción, que corrupción a varios niveles, como estabas diciendo, desde mafias que vengan al blanqueo del dinero a la propia corrupción del político, que sabe que en obras de esta envergadura pues siempre caerá un sobre, ¿no? Ahora que se habla tanto de los sobres, que viene corrupción un poco por los dos lados. Y creo que con eso es un poco el resumen, ¿no? Del minuto.
Por lo pronto, Ana Revuelta, sí que nos estás asegurando de que hay que tener por lo menos los ojos abiertos y tener un sentido crítico, que no todo lo que nos cuenten es algo que por lo menos hay que estar ojo a visor, hay que cuestionarlo y que no tenemos que agachar las orejas solamente porque el argumento de peso sea el empleo, ¿no? Sería algo así, Ana, ¿verdad?
Sí, yo creo que os contrataba a los dos. No, y que no hay que fiarse en absoluto, porque estamos viendo demasiadas promesas que luego han fallado. O sea, no miremos alrededor, miremos la cantidad de construcciones que hay desperdigadas por el país que no han servido de nada, ¿no? Y en este caso habría además el valor añadido, pero es que es el valor añadido para la empresa de que se estaría forrando a costa nuestra, ¿no? A costa del
país
entero. De los
entero.
Parados que buscan, claro, a costa del dinero de todos y a costa de convencer a parados que trabajen por cualquier cosa y en cualquier cosa, lo cual pues da pena, claro.
Bueno, pues...
Así que se informen, que vengan a vernos y que desde luego estamos abiertos a dar más explicación, más larga, para lo cual harían falta más ascensores. Y ya está, muchas gracias.
Pues Ana Revuelta, que es portavoz de la plataforma Eurovegas No, o un miembro más de la plataforma. Gracias por atender a nuestros micrófonos del Eco Leganés. Y suerte, que acabéis, por lo menos que se acabe enterando la población de lo que es de verdad, y luego ya veremos si se consigue parar o que siga adelante.
Exacto, lo has dicho muy bien. Primero hay que enterarse, y yo creo que cuanto más gente se entere y cuanto mejor se enteren, pues más presión en contra habrá, porque no se sostiene.
Bueno, pues gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Chao.
Pues hoy tenemos con nosotros aquí en los micros de Eco Leganés a Gonzalo Palomo, que es consultor asociado a un proyecto que nos va a contar lo que es. Es una plataforma de promoción y formación agroecológica, BBB Farming. Buenas tardes, Gonzalo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues cuéntanos qué es esta plataforma.
BBB Farming nace como proyecto tecnológico para dar promoción a pequeños agricultores y ganaderos ecológicos, de manera que sus productos y su manera de hacer sea más accesible a la gente de la ciudad. Y de manera paralela, por la propia metodología que hemos establecido de participación, que esta gente, que estos posibles clientes o esta gente interesada, normalmente, pues ya te digo, grandes urbes, pues puedan aprender poco a poco cómo se desarrolla la agricultura y ganadería ecológicas.
Nos mandáis en la nota de prensa que la plataforma está a un paso de conseguir la financiación necesaria mediante el micromecenazgo. Cuéntanos un poco cómo va esto.
Exactamente. Bueno, el micromecenazgo es una forma de financiación colectiva. Pequeñas cantidades pueden hacer una gran suma. Nosotros en concreto estamos en la plataforma goteo.org, que se basa sobre todo en proyectos de cultura libre, de open source ecology, etcétera, que un poco comparte visión con nosotros. Pensamos que el conocimiento no se debe privatizar. Hemos pasado ya la primera fase de financiación, ya tenemos asegurada la programación y que la plataforma, la página web, sea una realidad, y ahora mismo estamos en una segunda fase para intentar montar un plan de formación para que los agricultores y ganaderos les saquen el máximo provecho posible a esta nueva herramienta tecnológica.
¿Y qué nos puedes contar algo más? ¿Cuántos agricultores hay ahí metidos o cómo es un poco la asociación? Porque nos parece una cosa que no entendemos bien todavía.
Ahora mismo, o sea, el proyecto parte de una asociación que se basa sobre todo en la cultura digital y los audiovisuales, Guerrillat, y está expresamente relacionada con otras entidades de aquí de la región, en Extremadura básicamente, pero también otras a nivel nacional, en todo el Estado español, que fomentan la agricultura ecológica. Por ahora se han sumado 10 agricultores, bueno, en realidad 13, porque ayer estuvimos en Sariñena, un pueblo de Huesca, y se sumaron otros 3. Serían 13 agricultores los que ya han dicho que van a participar en esta plataforma y van a decir su día a día en su granja agroecológica. Pretendemos llegar de aquí al 6 de marzo a unos 30 o 40 granjeros, y en un principio luego quien va a mantener toda la estructura y el soporte técnico va a ser una cooperativa activa que estamos en proceso de creación.
O sea, si te entiendo bien, en un principio, por un lado están los agricultores o los granjeros, como los estás llamando tú. Por otra parte está esta plataforma tecnológica donde vais a poner en marcha pues una página web y algún tipo de actividad. Supongo que también se tendrá que hacer la venta a través de internet o algo así.
En una primera fase no está previsto que haya una plataforma de venta, pero habrá algunos que lo utilizan para la venta. En un principio va a ser solamente promoción y formación. Va a haber una plataforma también de formación online, aparejada a esta página web con blogs.
Ajá. Y luego, claro, los agricultores tendrán que acabar distribuyendo su producto, por eso te lo decía, y de alguna manera...
Sí, la mayor parte de ellos son... ellos ya desarrollan venta directa. Dentro de los canales alternativos, ellos prácticamente todos hacen ya venta directa a través de grupos de consumo, de modelos cestas también, etcétera. Esto lo que les va a permitir es ampliar un poco el espectro de su audiencia, ¿no?, por así decirlo, para poder tener más clientes, y sobre todo que sus clientes conozcan de primera mano cómo producen los alimentos, ¿no? Muchas veces siempre, aunque el ecológico tiene los parabienes de la administración y normativas y sellos, etcétera, siempre surgen las dudas, ¿no? Bueno, pero esto realmente, ¿qué es lo que hace? Y por eso nosotros creamos el Big Brother de la granja, ¿no?, el gran hermano de la granja, en el sentido de que estos consumidores puedan acordar con el agricultor, pues poner cámaras o cualquier dispositivo de seguimiento del día a día de la explotación pecuaria. Aparte de que el granjero, pues se comprometa a verter en el blog, pues la información que se estime pertinente por parte de los consumidores.
Bien, entonces por un lado está que tenéis que ir contactando con los granjeros agricultores, vosotros vais a hacer esa parte de difusión a través de internet y de todos los medios audiovisuales que podáis generar, y eso pensáis que puede generarle más clientes al propio agricultor y sobre todo mantener más informada a la población, ¿no?
Exactamente, y de paso que la gente que es más ajena al mundo rural, pues que aprenda, ¿no?, del día a día, porque muchas veces cuando nos formamos en un curso o leemos unos libros, lo que estamos viendo es ya el resultado final, sin ver los errores, los problemas, etcétera. De esta manera pues se va a ver en qué consiste la vida del campo, ¿no? Pues que cuando hace mal tiempo pues te mojas, cuando tienes que lidiar con un bicho que se da mal, pues tienes que estar enfurruñado, que las cosechas van a tener la climatología, o sea, un poco más embeberse de lo que es la cotidianidad en el mundo rural.
Y en esta difusión que hacéis engloba un poco las dos partes, o sea, habrá un blog donde hable de eso, de la agricultura, y habrá blog que estén hablando, o artículos del blog que estén hablando a los clientes de qué es la agricultura ecológica, para quien quiera empezar.
Exactamente, nosotros en un principio ponemos en manos de los granjeros el canal de comunicación, luego van a ser ellos los responsables de los contenidos. Aunque habrá algunos de los participantes de Guerrillar que a su vez seamos blogueros, pues porque tenemos ganado, porque tenemos también actividad agropecuaria. Yo en concreto soy veterinario y tengo unas ovejas, y mi compañera pues una huerta agroecológica, pero básicamente van a ser ellos los que vuelquen los contenidos. Pueden contar con nosotros a la hora de que les asesoremos, ¿no? Pues cómo es el lenguaje audiovisual, cómo mejorar un poco la comunicación con su audiencia en general, etcétera.
Bien, pues creo que queda claro. Gonzalo, no sé si quieres añadir alguna cosa para los oyentes que te parezca que es importante que se sepa.
Pues nada, invitarles a que visiten nuestro blog, www.bbbfarming.net, en el que van a poder ver los perfiles de estos granjeros que ya se han sumado, van a poder conocer a Alfred Ferril, San José, Beatriz Fadón, Yanira Bratos, etcétera. Y a informarse un poco más de en qué consiste la campaña de micromecenazgo, y si quieren contribuir, pues por supuesto todo tipo de colaboración es recibida, y sobre todo la difusión. Y muchas gracias en la parte que os toca por fijaros en nuestro proyecto.
Pues gracias, Gonzalo Palomo, de la plataforma, ahora ya nos decías que es el Big Brother Farming, ¿no?
Big Brother Biofarming, exactamente, ahí viene la
Biofarming.
Víctor de Biofarming.
Por atender a nuestros micrófonos y suerte, que consigáis toda la financiación y que tire para adelante ese proyecto de agricultura ecológica.
Muchas gracias.
Venga, a ti, hasta luego.
Hasta luego.
Y eso ha sido todo. Esperamos que os haya gustado, que sea de vuestro agrado este nuestro informativo y hasta la próxima.
Hasta luego.